Me da muchísimo gusto saludar al analista político, al columnista, al académico Carlos Bravo, regidor, buen amigo además mío y de esta casa. Carlos, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, querida Gaby? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación.
No, hombre, además lo pueden ver ahí muy seriecito, porque estamos en Zoom, así que pueden ver a Carlos con todos sus libros atrás, incluido su propio libro, aprovechando para hacerle promoción como debe ser.
Quería hacer publicidad subliminal, pero creo que subliminal no fue, ¿verdad?
No. Casi pone en lugar de su carita su libro, ¿verdad? Pero bueno, oye, querido Carlos, muy mencionada, comentada, compartida tu columna el día de ayer, que se llama Tenemos que hablar de AMLO. Por eso estábamos escuchando ahorita algunos audios de López Obrador. Escuchábamos precisamente al expresidente López Obrador refiriéndose a el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, después al propio Rubén Rocha Moya. Pero bueno, tú dices, tenemos que hablar de AMLO. Y alguien diría ahorita, ¿por qué traer a colación al expresidente López Obrador, Carlos?
Pues mira, yo creo que tenemos que hablar de AMLO porque, bueno, la acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y todo el terremoto que ha generado en México nos obliga a mirar con otros ojos lo que fue el sexenio de López Obrador. De entrada, porque Rocha Moya es una herencia de López Obrador. El propio Rocha Moya en alguna entrevista dijo que él no había ganado la encuesta para ser el candidato de Morena en Sinaloa, pero que el presidente de todos modos lo impulsó y lo hizo candidato. Y así como estos audios que ponías al principio, donde el presidente realmente nunca se cansó de arroparlo, mucho después incluso de que empezaran a salir ya estos señalamientos documentados, por ejemplo, a propósito de la intervención del crimen organizado en su elección, el presidente lo arropó desde el principio hasta el final. Y más que ser una obsesión con el pasado, a mí me parece que en México hemos tenido la sana costumbre de discutir las responsabilidades políticas de todos los presidentes. Y la responsabilidad política tiene que ver con lo que hace durante su mandato, con sus decisiones o sus omisiones y con la realidad que terminan heredándole a sus sucesores, en este caso a Claudia Sheinbaum. Y yo no veo por qué López Obrador tendría que ser la excepción, Gaby. Yo creo que más que reabrir una obsesión con el pasado, Este momento nos reclama pensar respecto a una responsabilidad política que sigue muy vigente.
Sí, y la verdad es que por eso me llamó la atención, bueno, no solamente la calidad de tu artículo, Carlos, sino el recorrido que haces a lo largo del mismo y que, como tú dices, es decir, hablar hoy de la presidenta Sheinbaum nos tiene que llevar a revisar lo que pasó en el sexenio pasado de manera particular en materia de crimen organizado y de combate o no al mismo. Y me gustaría tal vez contigo ir recordando algunos momentos, de todos modos, ya estamos compartiendo por ahí el artículo para que lo lean completo, pero algunos de los momentos que me parece marcan lo que fue y por lo que hoy estamos teniendo las broncas que todavía estamos teniendo. ¿Cuál quieres resaltar, Carlos?
Pues mira, si quieres empecemos con el dato de que el presidente López Obrador visitó por lo menos 5 veces Badiraguato a lo largo de su sexenio, casi una vez al año. En 2019, cuando el ejército detuvo a Ovidio, recordarán de tu auditorio el culiacanazo, pues él dio la orden de liberarlo ante la amenaza de represalias que hizo el cártel, ¿no? Sí. Y bueno, pues en 2020, también en una de esas múltiples visitas a Badiraguato, que para que el auditorio lo tenga claro, Badiraguato tiene un peso simbólico muy importante porque es el lugar de nacimiento de varios de los líderes más emblemáticos del cártel de Sinaloa. Y en una de esas visitas, pues justamente el presidente apareció en un video saludando muy amablemente a la mamá del Chapo Guzmán.
Así es. Sí, incluso hay un momento donde hasta le dice, vamos a escuchar tal este momento donde el expresidente López Obrador saluda precisamente a la mamá del Chapo. Estamos hablando de marzo del 2020. Vamos a escucharlo.
Nada más te saludo, no te bajes. Ya recibí tu carta,
le dice, él se baja, la saluda, ella está en la camioneta y después le preguntan y dice, bueno, pues es una señora mayor, ¿cómo no me iba yo a acercar a saludarla, etcétera? Recordamos todos esos momentos y luego, Carlos, haces ahí un recorrido por otros momentos de López Obrador y hay uno que también no se nos olvide, es la mañanera, una mañanera en el 2022, cuando le preguntan sobre esto de abrazos no balazos y dice, aunque se burlen, voy a insistir que abrazos no balazos. Vamos a escuchar también ese momento.
Aunque se burlen, voy a seguir diciendo abrazos no balazos. La paz es fruto de la justicia.
Abrazos no balazos, la paz es fruto de la justicia. Y vamos caminando, Carlos, y tú vas caminando sí. Con ello, ¿hasta qué momento que quieres resaltar?
Pues mira, hay otro que a mí también me brincó muchísimo cuando ocurrió, y ahora que hice como este itinerario que ocurrió en Oaxaca en 2019, cuando el presidente está en una gira y hay un ciudadano que se le acerca, pues molesto, te diría un poco desesperado, y digamos, interpela al presidente que venía ahí en su camioneta y le dice, manden al ejército, no tenemos armas. Y el presidente le dice, el ejército no se usa para reprimir al pueblo. Entonces, este ciudadano, como completamente sorprendido ante la respuesta, le pregunta, ¿el narco es pueblo? Y el presidente le dice, sí, sí es pueblo, todos son seres humanos. Sí. Digamos, esto en el contexto de casi 2.500 masacres ocurridas en su sexenio, más de 50.000 desaparecidos durante su administración, y el hecho, que creo que es muy, muy pertinente recordar, de que el presidente se negó sistemáticamente a reunirse con los colectivos de madres buscadoras, calificando sus demandas de politiquería.
Y hay una parte, y que tiene que ver además mucho, por eso poníamos también este audio, en donde se refiere a Rocha Moya y Rocha Moya a él, etcétera. Hay otros en donde dice que Adán Augusto López es su hermano, en fin. También dice, agradece al crimen organizado por portarse bien en las elecciones del 2021. Vamos a escuchar tantito ese, no lo iba a poner porque quiero irme al de Muñoz Ledo, pero vamos a poner también ese, porque hemos estado hablando mucho de lo que ha pasado en el 2021, de estas elecciones, en donde tal vez el caso más sonado es el de Sinaloa, aunque no es el único, pero donde se habla abiertamente de la intervención del crimen organizado para jalar, en ese caso, las elecciones para que ganara Rocha Moya allá en Culiacán. Pero le preguntaron al presidente esto en una mañanera en junio precisamente de 2021 y tal cual dice, pues gracias al crimen organizado. Vamos a recordar ese momento.
Los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general, bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos. Se portó, creo que más mal, la delincuencia de cuello blanco.
Esto es impactante escucharlo, Carlos.
Sí, la verdad, Gaby, es que cuando uno empieza a juntar las piezas y de pronto tratas de ver pues, cuál es la imagen que arman cuando están todas juntas, sí es muy inquietante, sinceramente, porque no son dichos aislados. O sea, ahí claramente hay un discurso, hay un relato, hay una intención comunicativa, ¿no? También estuvo, por ejemplo, el caso de la detención del general Cienfuegos por presuntos vínculos con el narco, y bueno, el gobierno mexicano presionó a Estados Unidos para que le devolvieran a México con la promesa de juzgarlo acá. Y no pasaron, creo que ni 2 meses, cuando el gobierno lo exoneró y además difundió en público, pues, el expediente confidencial de la DEA y acusó a la DEA de mentir. Y la cooperación entre México y Estados Unidos a partir de ese momento y hasta el final del sexenio quedó súper lastimada, ¿no? También, bueno, está todas las acusaciones de las que fueron objeto, todos los señalamientos documentados de los que fueron objeto al menos 5 gobernadores durante su sexenio en Sinaloa, en Tamaulipas, en Morelos, en San Luis Potosí, en Michoacán, digamos, de vínculos criminales. Este audio que ponían al principio donde le dice mi hermano, bueno, donde con Rocha Moya, digamos, señala esta suerte como de parentesco simbólico de es mi hermano, hizo lo mismo también con Adán Augusto López Hernández, que cuando era gobernador de Tabasco nombró secretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena, hoy acusado formalmente de ser el líder de La Barredora, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, cuando estalló ese escándalo de López, de Bermúdez Requena, el propio presidente lo desdeñó como un ataque de la prensa conservadora.
Así es. Así es. Y a ver, para ir cerrando, y de verdad te agradezco mucho, no solamente que hayas escrito este artículo, sino que hoy lo compartas con nosotros y nos lleves otra vez por este recorrido. Hay un momento en donde Porfirio Muñoz Ledo, en paz descanse, recordemos que fue quien le puso la banda presidencial al propio presidente López Obrador en su momento, alguien obviamente muy cercano al movimiento y que después también fue uno de sus críticos más fuertes, pues se refirió de manera específica a López Obrador y advirtió sobre su alianza con el narco y dice no es heredable. Vamos a recordar lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo.
Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable. No es heredable. Porque eso es un hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas. Se entiende con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del presidente.
Es otra vez, es que la verdad, como se nos va, la coyuntura nos gana, la verdad es que a mí se me había olvidado sonoramente cómo pesa este tipo de palabras. Y me gustaría, Carlos, que cerraras con nosotros también con tu reflexión de cierre de tu artículo. Es decir, ¿por qué hacer este recorrido?
Mira, de entrada porque yo creo que hay un deber de memoria. Yo no investigué nada por mi cuenta. Lo que me dediqué a hacer fue a reunir piezas de videos, de investigaciones, de reportajes que son públicos, que están, digamos, accesibles para cualquiera que los busque. Y lo que me importaba, de alguna manera, al hacer este recorrido, era pues redescubrir, como te decía, la imagen del rompecabezas completo, que no es la imagen nada más de una política de seguridad fallida. Yo creo que es la imagen de una pedagogía del contubernio criminal. Y creo que en ese sentido no se trata de que tenemos que superarlo. Yo creo que se trata de que por solidaridad con las víctimas, por deber de memoria y por exigencia de justicia, no deberíamos cerrar los ojos por desagradable que resulte esta imagen. Y si me permites terminar, hay un guiño en el título de la columna que se refiere a una película durísima que se llama Tenemos que hablar de Kevin. No les voy a arruinar la trama, pero le recomiendo a tu auditorio, Gaby, que la vean porque hay una intención en haberle puesto así a la columna.
Sí, y eso es particularmente provocador. Tenemos que hablar de Kevin, que es un peliculón, por cierto, durísima. Tenemos que hablar de AMLO y me parece fundamental esto que dices. No podemos cerrar los ojos al contubernio. Y como esto es radio, quisimos ponerles los audios porque nunca es lo mismo que te digan lo que dijo a volver a escuchar lo que dijo. Y que no se nos olvide dónde estamos parados hoy en el 2026. Carlos, querido, te mando un abrazote. Gracias.
Otro abrazo para ti, Gaby. Muy buen día.
Muy buen día. Es Carlos Bravo, regidor. Y esto, tenemos que hablar de AMLO. Así las cosas.